llegar el proyecto de ordenanza. No se los hizo llegar para que se firme y simplemente se conozca, sino porque justamente tiene voluntad de diálogo y de trabajar junto con los trabajadores. Primero, silencio, ahora voy a pedir que silencio, me escuchen, por favor.
Silencio, por favor.
La voluntad del intendente y la voluntad de todo su gabinete y la voluntad de este bloque es trabajar unido con ustedes para levantar la ciudad. No hay otra posibilidad. Si voy a seguir, que me dejen hablar.
Silencio, por favor.
Escuchen. Que ahora pase el parte intermedio.
Lamentablemente tengo que gritar si hay gente que grita. Y somos... Y además quiero comentar algo, que por ahí estaba pensando recién. Como somos compañeros de trabajo de la misma municipalidad, tenemos esta posibilidad de hablar y escucharnos, porque cuando hacemos sesiones con el,
silencio,
con el público,
por favor,
el público escúchame. Lo hacemos sentar allá y que espere, y no le damos la palabra. Acá ha sido una sesión en la que de una forma u otra también se ha escuchado al trabajador, de una forma u otra. ¿A qué voy?
Silencio, por favor.
Luego de presentarse el proyecto, tuvimos comunicaciones con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y tuvimos reuniones con ellos, quienes están acá, mucho gusto en verlos. Estuvimos ayer y estuvimos antes de ayer reunidos. Se nos planteó los artículos en los que se tenía duda, en los que se expresó con claridad cuál es el sentido de la norma y en esta cuestión específicamente aclaramos que la ordenanza que regula los derechos y deberes de los trabajadores municipales del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Municipalidad de Juan Lavalleche mantiene toda su vigencia. Además, aclaramos que no se va a disminuir ningún derecho adquirido de los trabajadores. No se va a disminuir. ¿Eso qué
significa? ¡Silencio, silencio!
¿Eso qué significa? Que puede trabajarse con espíritu de confianza. Que puede trabajarse con espíritu de consenso, con espíritu de diálogo, escuchando para reordenar y optimizar nuestra propia municipalidad. Ese es el objetivo de los artículos que, si se interpretan con miedo, estamos quizás teniendo una interpretación incorrecta. Y voy a seguir, por favor. Y voy a seguir y le hablo específicamente a usted. Él sabe por qué.
Y a Facundo. Sí, continúen.
Y a Facundo. Y a Facundo y a Germán González y a la gente del gremio. Voy a continuar. Voy a continuar. Y a usted también. Voy a continuar. Nosotros, con todos los trabajadores, le importa mucho a este gobierno, me importa mucho a este gobierno trabajar codo a codo con los vecinos y con los trabajadores, y por eso es que estoy pidiendo la palabra. Bien, en ese aspecto...
Silencio, por favor. Silencio, por favor.
Ayer, cuando desmenuzamos artículo por artículo, le explicamos a los integrantes del sindicato que se reunieron puntualmente conmigo y con la concejal Cristina Painefil, que todas las normas que puedan referirse a un reordenamiento, a una optimización del trabajo interno municipal, se hacen en cumplimiento de la ordenanza que rige los derechos y deberes de los trabajadores. Además, le mantuvimos no la duda que tiene el concejal Natapov, sino la afirmación que tenemos nosotros, de que vamos a seguir trabajando con la asiduidad y con la frecuencia necesaria y quizás con los tiempos de mayor urgencia si se necesitan, en la comisión de gremiales, dialogando con los representantes sindicales, justamente para analizar todas las situaciones que impliquen que vayan apuntando a mejorar el trabajo desde la municipalidad. Eso se lo reiteramos en ambas reuniones que tuvimos y yo me comprometí a decirlo públicamente. Finalmente.
Escuchen, por favor.
Finalmente, y a efectos de garantizar el diálogo y a efectos de garantizar la vigencia de las normas,
por favor,
que ayer les explicaba desde mi modesto punto de vista, que no hace falta decir que mantiene la vigencia de la Constitución Nacional, la Provincial, la Carta Orgánica Municipal, ni tampoco hace falta decir que mantiene la vigencia el Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales.
Silencio, por favor, escuchen, por favor.
Voy a pedir que se incorpore específicamente un artículo que diga: la presente ordenanza mantiene la vigencia en todos sus términos de la ordenanza 137-C-88, Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Esto, insisto, lo hablamos ayer con los representantes del gremio, les explicamos que nos parecía redundante, pero si esto trae una tranquilidad, porque tenemos que trabajar codo a codo para levantar nuestra ciudad. La deuda es enorme, la situación de emergencia es indiscutida, más allá de la explicación política de quien fue secretario de gobierno hasta hace pocos días. La deuda es muy importante, la situación de emergencia es grave, tenemos que acomodarnos lo antes posible, tenemos que trabajar codo a codo, unidos. Primero acá adentro y con el resto de los barilochenses. En ese aspecto les garantizamos, se lo dijimos ayer a los representantes del gremio y ahora se lo decimos a todos los trabajadores que están acá. Se mantiene en todos sus términos la vigencia del Estatuto del SOGEM. Primero. Segundo, se mantiene el Estatuto, perdón, del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales. ¿Sí? Y segundo, reiteramos lo expresado por nuestro intendente, por nuestro secretario de gobierno, por todo este bloque que mantiene la vigencia y quedamos a disposición para reunirnos en forma inmediata para trabajar a través de la comisión de gremiales en todo el análisis que queremos para reestructurar y mejorar nuestra municipalidad de San Carlos de Bariloche.
Bien, gracias. Bien, está la... No, estamos en el medio de una sesión, señores. Es una propuesta que hizo, es una propuesta que la tenemos que incorporar.
Si estamos de acuerdo o no.
¿Cómo? No. Estamos en el marco de una sesión.
La banca del vecino.
No. A ver. Silencio, por favor.
Escuche,
¿Choconi pide la palabra? ¿Va a hablar?
¿Quieren un diálogo? Bueno,
sí, se ya está incorporado. A ver, discúlpenme. Primero tengo que hacer lo siguiente, Fuente. Hay una moción presentada por el concejal. Quiero que la someta a la votación. Los que estén por la afirmativa, incorporarla como artículo 29. 29 del estatuto. Bien. Aprobada con 8 votos por la... No. Bueno, ahora sí, Fuente, ¿quiere decir algo? Si no, a Painefil. Mire que Painefil tiene la palabra después. Le dejo 2 segundos porque Painefil quiere hablar también.
¿Quién es Painefil? Nada, señor presidente. Quería pedirle a la gente del gremio si, sin alterar el orden de la sesión, podemos hablar 3 minutos, a ver si... Porque hasta a mí en el bullicio... Se me fue lo que Andrés explicó y yo sé lo que
por
es.
Por secretaría lo leemos.
Quisiera hablar.
Se va a leer por secretaría. Silencio, por favor.
Se incorpora como artículo 29.
Silencio, por favor.
Se incorpora como artículo 29 la presente ordenanza 137-C-87 del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales, mantiene la vigencia en todos sus términos.
Bien.
Pero, ponela, ¿qué es el punto?
Pido que quede grabado. El texto es: la presente ordenanza mantiene la vigencia en todos sus términos de la ordenanza 137-C-88, Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.
Bien, ahora sí le doy la única, hacemos una alteración porque no está en el reglamento, Fuentes, si quiere hablar algo. Dale, o está bien. Los que no son concejales no pueden.
Señor Presidente del Consejo, le dijimos de antemano al señor Intendente, que, o sea, nosotros la comisión, como representante de los obreros y empleados municipales, porque también se ha querido, que es muy feo eso, decir primero el gremio y después los empleados. Acá nuestro lema es somos todos Sollem. Con todo y con todo el respeto que me merece la señora concejal Contreras, reconociendo que el pueblo la ha votado, usted ha hecho una usted no está con sus términos que ha dicho en su momento, casi no quiere confrontar con la comunidad. Y le quiero decir, señora concejal, que nosotros somos parte de la comunidad. Le quiero decir que nosotros aportamos también nuestras tasas a la comunidad y nos involucramos en esta comunidad, porque vivimos, estudiamos y criamos nuestros hijos, y en mi caso particular me quiero morir acá. Como les decía, nosotros en su momento rechazamos cualquier tipo de ordenanza de emergencia. Si bien nos hemos juntado con los concejales y los puntos que hemos visto que no estamos de acuerdo, que algunos se han sacado, se han cambiado algunas comas, nosotros expusimos ayer que sí era necesario. Y debe quedar claro, señor concejal y sus compañeros, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna ordenanza de emergencia, porque no creemos que Bariloche está para una emergencia. También es cierto, nosotros queremos que se ponga ese artículo en la ordenanza de emergencia, donde el estatuto del empleado municipal no va a ser tocado en ninguna forma, ni sus partes, ni todos los derechos que tenemos. Pero sí le digo a la parte de gobierno que está gobernante que nuestros derechos se vieron avasallados ayer, cuando llegó el señor intendente, o antes de ayer, a una oficina sin haber consensuado con los trabajadores si podía oficina. Creo que la forma no nos hace menos intendente. Si hubieran hablado con los compañeros, le hubieran preguntado, ¿podemos usar la oficina? ¿Nos pueden prestar? ¿La podemos acondicionar? Creo que nadie va a decir que no. Nosotros lo que más queremos es colaborar. Le hemos dicho al señor intendente, le dijimos mil veces, en todo lo que requieran de nuestro esfuerzo, de todo lo que podamos hacer, de todos los proyectos que vamos a presentar, nosotros sabemos dónde hay que, los compañeros saben dónde hay que recaudar, dónde puede estar mejor utilizado el recurso. Todo eso lo sabemos y lo podemos presentar porque ya lo hemos hecho. No se olviden que cuando estuvo cuando estuvo Goyo, nosotros presentamos, todos los trabajadores presentamos un proyecto en 10 puntos, un plan de acción de todo lo que podíamos hacer. Y lo queremos seguir haciendo, porque esto es nuestro trabajo. De acá dependemos nosotros. Y le hemos dicho específicamente al señor intendente que si le va bien a él, nos va bien a nosotros y le va bien a la comunidad toda. Sobre todo que estamos a punto de entrar a una temporada de verano en el cual casi son 70 u 80 mil turistas que tenemos por mes. Y a todo eso se duplica el trabajo que hacemos a diario. Por eso nosotros, vuelvo a repetir, señores concejales, estamos en contra de cualquier ordenanza de emergencia, pero sí, esto me imagino que lo van a poner a votación, lo van a pasar por el medio, no sé qué, pero sí tendría que estar ese artículo que nosotros propusimos ayer, como lo dijo el concejal Infante. También, por ahí me gustaría escuchar la opinión de los otros concejales, pero eso ya no me compete, pero sí decirle a una concejal aquí, que no sé quién es, que estuvo con la ropa del pueblo originario el día que asumió, que ella que defiende y que está defendiendo el derecho de la tierra de los pueblos originarios, a la cual nosotros nos hacemos eco, porque ha sido desposeído, han sido desarraigados de su tierra, que me imagino que hoy va a votar en contra, porque si no estaría en contra de los mismos derechos nuestros. Gracias.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Primero me voy a dar el permiso de hacer un recordatorio, porque si bien es una sesión extraordinaria, creo que hay fechas que como sociedad no podemos dejar pasar. Lo primero es que el 9 de diciembre se conmemoraron 30 años de la sentencia del juicio a las juntas militares.
Y
Y hay una pequeña línea con el tema de discusión, porque la dictadura militar no fue una cuestión política, fue una cuestión económica. Digo, fueron poderes económicos los que, a través del partido militar, arrasaron el país, destruyeron la industria, destruyeron el Estado para quedárselo ellos, y cuando tuvieron que irse lo dejaron con una deuda externa descomunal. El 10 de diciembre también...
Silencio, por favor. Silencio.
Se conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos. Sí, que también tiene que ver, yo creo que hay un derecho esencial y básico que es el que mayor dignidad le da a cualquier ciudadano, que es el derecho al trabajo. Sí, y me parece que de eso estamos discutiendo. Y por último, un recordatorio que es absolutamente personal, pero pertinente porque tiene que ver con esto. Un 11 de diciembre del 76, hace 39 años, lo secuestraron a Luis María del Pech. Luis María del Pech estaba casado, tenía una hija de un año y estaba María, su esposa, estaba esperando otra hija. Desapareció y nunca más supimos de él. Luis María del Pech es mi tío y era hermano de mi mamá. No sabemos si lo fusilaron, no tenemos dudas porque fue lo que le pasó a todos los detenidos desaparecidos, lo torturaron, no sabemos si lo drogaron y lo tiraron vivo al mar como pasó con tantos. Es un recordatorio que quería hacer. Ahora, quiero pasar a tratar el proyecto que estamos discutiendo de emergencia. Y primero quiero que pensemos entre todos, porque esto no surge en un momento, sino que tiene un devenir como mínimo de los meses pasados y que tiene que ver con el escenario donde se está planteando. Digo, acá se está planteando un escenario caótico, terminal, ¿sí? Y si hay esas deudas, es una cuenta simple, es porque han habido más salidas o más gasto que ingresos. Entonces yo me pregunto, cuando los concejales de Pueblo y del Frente Grande le impidieron al gobierno del Frente para la Victoria aumentar las tasas más allá del 15%, y tenían en cuenta que este era el escenario, yo me pregunto dos cosas, digo, dos entre muchas. Una, ¿estaban promoviendo un caos y querían llegar a esta situación? ¿O es mentira el caos? La verdad que... Lo segundo es, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué queremos el Estado? Nosotros tenemos un proyecto de ordenanza de 7 páginas con abundante y generosa fundamentación. Y en ningún lado, en ningún lugar, en ningún renglón leí ni describe la desigualdad de nuestra ciudad, los sectores desprotegidos o la orientación de los recursos hacia los que menos tienen. También me parece que los silencios dicen mucho, ¿no? Y acá veremos hacia dónde termina direccionándose los recursos. Después ya fue abundantemente descrito por mis compañeros, la verdad que no hay mucho para decir, pero acá es evidente que se ha llenado una ordenanza de artículos para tapar lo central, para esconderlos y que en la confusión no quede claro el objetivo final. Porque yo me pregunto, si acaso esta ordenanza no fuera aprobada, ¿el intendente no debería asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones esenciales del Estado municipal porque no se aprobó la ordenanza? Digo, me parece que se cae de maduro. O el artículo 20 dice, el Ejecutivo agilizará trámites para favorecer a los empleados municipales. Entonces, si no aprobamos la ordenanza, ¿de ninguna manera va a agilizar los trámites? Digo, la verdad es que me llama mucho la atención. O... También sumo el uso de los celulares, que tiene dos objetivos. Obviamente ya no se trata solamente de vaciar el Estado, sino de no darle herramientas. Porque ¿cómo se comunica? Ya lo dijeron. Digamos, alguien que está en los CAT, un delegado, o los presidentes de las juntas vecinales, que sabemos que ponen su tiempo, el tiempo que le quitan a la familia, a veces incluso recursos, digo, por su comunidad. nada más que por su comunidad. Y segundo, digo, la ordenanza no la aprobamos, pero esa decisión ya está tomada por usted, señor presidente. No creo que lo haga fuera del marco de la ley. Eso quiere decir que se puede, no dudo que se puede, pero se puede sin necesidad de una ordenanza. Entonces, lo que digo es, se llena una ordenanza para que no quede claro el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es muy sencillo. Acá se persigue, por ejemplo, se ve que se tercerizan áreas, ¿no? Está el artículo 7. Está claro que acá se apunta al desguace y al achicamiento del Estado municipal. Digo, esto es lo que está puesto en la ordenanza y estos son los artículos a los que se apunta. Y acá también permite, por ejemplo, que el Ejecutivo meta mano de los recursos de diferentes áreas. Yo pregunto, el secretario que tiene la pulsión asesina, digamos, ¿le habrá avisado a los empresarios del turismo que el Emprotur se puede desfinanciar? Lo pregunto, porque me parece que tiene que ver con el diálogo y qué se va a hacer con los recursos del Estado, ¿sí? Y sobre todo, y claramente, por mucho que se ponga y se quiera decir, acá se trata de avanzar sobre los derechos de los ciudadanos y sobre todo de los trabajadores. Digo, estas son las tres cosas que se están persiguiendo. El desguace, achicamiento y dejar sin herramientas al Estado para que trabaje. Digo, lo dije, digo, el ejemplo más banal y sencillo es, digo, que no se puedan comunicar, porque entonces, ¿cómo plantean las necesidades? ¿Sí? Y después, por mucho que digamos que se van a poner los artículos de los trabajadores, también está claro que se está diciendo muchas cosas sobre lo que se quiere hacer con los trabajadores. Entonces, esto de abundar en artículos para generar la confusión, para después elegir el que más me conviene, está claro. Cuando uno oculta y, digo, Scalabrini Ortiz decía que cuando alguien te explica la economía y no entendés, es porque te está engañando por usar. Bueno, me parece que está pasando eso. También es tan discrecional lo que pretende, que si es una situación tan grave y terminal suele ser un término médico, y los controles van a ser cada 2 meses, la verdad que tan grave no está. Si es un paciente y yo lo veo que está terminal, la segunda vez que lo voy a ver no lo voy a atender, voy a hacer la autopsia, porque está muerto. Quiero también decir alguna cosa que tiene que ver,
por silencio, por favor,
con la posibilidad de diálogo y el respeto. Nosotros, desde lo ideológico, vamos a ser duros, vamos a ser críticos. Nos toca el rol de la oposición. Tenemos convicciones, tenemos fundamentos, tenemos valores y los vamos a hacer valer. Digo, respetándonos como personas y respetando a todos. Pero yo lamento mucho. Y lo estamos haciendo y estamos siendo constructivos cuando ustedes saben que no hay manera que nosotros podamos aprobar una ordenanza de estas características. Pero estamos proponiendo soluciones, estamos mejorándola y lo hicimos con la del organigrama, ¿sí? Entonces lamento mucho que en un organigrama con el que no acordamos, pero que tenía falencias gravísimas y ustedes lo saben, como era no explicar absolutamente nada, vaciar y hacer desaparecer lo que tiene que ver con el desarrollo económico y la oficina de empleo, porque el concejal Martínez Infante dijo que iba a proponer lo mismo, y lo asumo como un error, lo asumo como que era un error que se olvidaron de incorporarlo, ¿sí? Pero lamento mucho que ese aporte para el actual intendente sea una cuestión risueña, le dé risa los aportes y la crítica constructiva que hacemos. Lo lamento, digo, si ese es el respeto con el que empezamos a transitar estos 4 años, la verdad que no me parece, porque lo hicimos con absoluta buena fe y con absoluto respeto, aún cuando dijimos que no íbamos a aprobar la ordenanza, pero nos podíamos haber callado, y eso después transformarlo en un escándalo, no lo hicimos, vamos a ser constructivos. Y en ese sentido, también quiero decir que a mí me parece que más que una crisis moral, una crisis, perdón, económica, financiera, administrativa, estamos en una crisis política. ¿Por qué política? Más allá de lo ideológico que cada uno puede proponer. ¿Por qué digo? Porque hay una situación que yo ya la dije en la sesión pasada, ¿sí? Y nosotros tenemos hoy en el gabinete una persona que es absolutamente, con rango de secretario, que es absolutamente discriminador, clasista, racista, segregador, podríamos seguir con los adjetivos, ¿sí? Y esa persona está decidiendo por gran parte del pueblo de Bariloche. Entonces, para mí eso es una crisis política porque obliga a muchos, aunque sea por su silencio, que estoy convencido que no están de acuerdo con alguien que piensa de esa manera, ¿sí? Porque digo, es una crisis moral y política. Digo, el intendente cree que es una cuestión judicial y que tendríamos que ir a denunciarlo a un juzgado y se soluciona el problema. La verdad que me parece que no es así. Vuelvo a decirlo, es una crisis moral y política. Pero además tiene componentes prácticos, porque cualquier funcionario en cualquier gobierno va a tomar decisiones. Y en su toma de decisiones tiene que, por ejemplo, distribuir recursos, orientarlos, decidir hacia quiénes los orienta. Y si hay un funcionario que además tiene áreas tremendamente sensibles que tienen que ver con lo social y con la generación de trabajo, piensa que el 68% de los militantes del Frente para la Victoria o simpatizantes somos negros de mierda, está claro cómo van a estar distribuidos esos recursos y esas decisiones. También,
silencio, por favor.
Quiero decir otra cosa.
Silencio, por favor.
En la sesión pasada dije algo similar, y estos son valores personales con los que me crié, que no voy a conceder. Entonces, lo que digo es, la vez pasada, la falta de respeto, por decir poco, había sido de un ciudadano. A partir de ahora, cada día que esa persona sea miembro y funcionario del gobierno, el que me está faltando respeto cada día es el intendente municipal. A mí y a todos. Hace apenas un par de días despedimos con alegría, como no pasó, a 57 presidentes desde Rivadavia, o si quieren 39 desde Irigoyen con el sufragio universal, que un pueblo o buena parte del pueblo despida con alegría y con orgullo a un presidente que se iba. ¿Sí? En general, cuando hubo gente en la plaza, fue justamente no para despedirlo y no había alegría. ¿Sí? Sin ir más lejos, en el 2001 hubo 37 muertos en la plaza. ¿Sí? En esta vez, en cambio, hubo alegría. ¿Y hubo alegría por qué? Porque hubo dos palabras que no las escuchamos en 12 años, y hubo 4 años que estuve acá adentro que tampoco pasó lo que voy a relatar. Digo, esas dos palabras tienen que ver con represión y con ajuste. Nunca hubo un policía acá adentro, que es como empiezan las represiones, con la presencia. Digo, no hubo los 4 años, hoy lo hubo acá adentro. Y tampoco hubo, a pesar de todas las dificultades que tuvimos que enfrentar en este Ejecutivo Municipal estos 4 años, tampoco fue necesario dictar una ordenanza de emergencia, porque creemos que el Ejecutivo y el Estado Municipal tienen suficientes recursos, y hoy muchísimo más que los que había hace 4 años. Porque quiero decir que las deudas de algunas deudas de algunos partidos, de algunos gobiernos, se inflan y las otras se desinflan, hablando de globitos. La verdad que me parece que, por lo menos es injusto, ¿sí? Así que creo que yo quiero terminar con una moción. Yo creo que no están dadas las condiciones porque no ha habido el diálogo suficiente, y propongo un cuarto intermedio.
Silencio, por favor. Se va a... Silencio, por favor. Se va a someter la moción del concejal Chocón, y los que estén por la afirmativa, 3, por la negativa, rechazado. Seguimos con el tratamiento del orden del día. Bien. Concejal Natapov.
Quiero...
Silencio, por favor, respeto, por favor. Silencio, 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 por favor. Silencio, por favor.
Un gobierno que no tiene diálogo.
Quiero retomar. Quiero ser muy breve.
No, no, ninguna moción personal a los concejales, por favor. Continúe, concejal. Continúe, concejal, por favor. Continúe, concejal, por favor.
Quiero ser breve, pero no puedo evitar retomar el tema que también explicó y mencionó mi compañero, el concejal Chocconi. Lo de el secretario de Turismo no es un hecho anecdótico. Hay un pronunciamiento o una serie de comentarios abiertamente discriminatorios, abiertamente racistas, con apelaciones que habría que ver desde el punto de vista legal si no constituyen, creo que sí, una apología de la violencia, porque claramente incita a la violencia racial, lo cual es de una extraordinaria gravedad institucional. No sé si al intendente esto también le parecerá risueño, pero al decir, bueno, haga la denuncia, es una suerte de respaldo y de aval a los dichos. Y me preocupa profundamente que ante los dichos del concejal Chocconi, tanto en la sesión anterior como en esta, me preocupa el silencio de ustedes. O sea, me preocupa porque entiendo que hay cuestiones que deben trascender diferencias partidarias. Hay cuestiones que hoy en día, espero que en nuestra sociedad, en lo político, en lo institucional, entendemos o querríamos que estuvieran zanjadas. Es decir, no podemos con el silencio avalar dichos discriminatorios e incitaciones a la violencia. No solamente hacia los militantes del Frente para la Victoria, sino expresiones que no voy a reiterar porque no puedo ni pronunciarlas, pero referencias racistas, ¿sí? A quienes en realidad se está refiriendo a gran parte de nuestra sociedad, a quienes integran los pueblos originarios, a los que son casualmente los postergados, ¿sí? Fundamentalmente y en general. Entonces, digo, hay intolerancia política, hay segregación y discriminación racial, hay cuestiones de género, como lo ha manifestado públicamente la concejal Marx, y el gobierno y ustedes siguen en silencio, con lo cual nosotros entendemos que ustedes por obediencia, por complicidad o por acuerdo, avalan esto. Por otro lado, simplemente también digo, rechazan la moción, entonces son permanentemente contradictorios porque invitan al diálogo, que quieren escuchar, que es tan importante, y son todas palabras lindas, ¿no? Y a nosotros nos toca en este sentido hacer el rol antipático, ¿no? Nos toca cumplir el rol antipático. Pero son ustedes los que no dialogan, porque si el tema es tan trascendente que crean procedimiento de excepción. Aparte, ¿saben algo que no entiendo? Señor presidente, ¿sabe algo que no entiendo? Yo sé que tiene mayoría absoluta, pero de cualquier manera me gustaría que nos escuchen, digamos. Si hay apertura al diálogo, si el tema es tan trascendente, y aparte lo que no entiendo es esto, a ver, si resulta que todos los artículos que leí, los leí uno por uno, usted, a ver, yo soy la oposición y me tomé el trabajo de leerlos uno por uno, o sea, ustedes por lo menos podrían haber dado alguna respuesta, digamos, a los artículos, pero como ustedes saben y como es obvio y evidente, porque si no ya lo hubieran dicho, el 95% de los artículos no requieren de una ordenanza, o sea, no lo requieren. Entonces, si resulta que el 95% son inocuos y resulta que supuestamente no van a afectar los derechos de los trabajadores, ¿para qué es esto? ¿Para qué es este proyecto? ¿Esto?
Silencio, por favor. Por favor. Silencio, por favor.
Están claro, ¿sí? Que está hecho con una finalidad, por un lado demagógica, ¿sí? Contarle, generar un golpe de impacto, aunque esté facultado el Ejecutivo, así ustedes muestran, ¿no? Lo malo que era lo anterior, ¿no? Y ahora todo el sacrificio y los geniales que son, digamos, tiene un fin mediático, insisto, degradan la herramienta normativa, la degradan, ¿sí? Y además, obviamente, hay una finalidad, ¿sí? De manejarse arbitrariamente lo de la oficina es simbólico. Es así como se piensa manejar en la organización municipal. Entonces, lo del diálogo no se dice hablando, se demuestran los hechos. Si el concejal Martínez Infante reitera constantemente que es un hombre de diálogo y que son de diálogo y quieren escuchar. Pero el diálogo y la escucha sirve cuando yo doy la posibilidad de transformar alguna actitud o conducta mía. Si yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, es un diálogo fingido, es un como sí, es un diálogo falso. Entonces, si quieren el diálogo, ¿por qué no otorgan la postergación del tratamiento del proyecto? Porque no quieren hablar.
Bien. Si ningún otro concejal voy a hacer uso de la palabra, voy a someter a votación el proyecto 002 con las modificaciones propuestas.